Vamos a hablar con María Eugenia Talerico. Ella es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera. Fue vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, la UIF, durante el gobierno de Mauricio Macri. No llegó a alcanzar una banca en el Senado en los comicios de este año, pero tuiteando, va a ser difícil hablar de ex. Yo no sé cómo le cambia el nombre, por qué le cambió el nombre este tipo a esta red social. Bueno, la cuestión en Twitter, ya está, listo. Ella publica lo siguiente, da una serie de recomendaciones y dice: agarremos las bicicletas, ahorremos energía a compartir el alquiler. Pidió luego de que el titular de Palacio de Hacienda informara que se van a reducir los subsidios a las tarifas energéticas. Planteó también pan y vino y que Dios cuide nuestra salud. Pasamos una pandemia, pasaremos el Rubicón. Uno, escuchando o leyendo todo esto, puede hasta tener una doble interpretación. Una crítica hacia el gobierno o bien alguien que está diciendo la vamos a pasar. Porque si te dice agarremos la bicicleta, ahorremos energía, a compartir un alquiler, como puedo decir, a compartir un auto, ¿no? Si vas al centro, subiste con alguien, ¿no? O tomá el bondi, ¿no? Y después te dice pan y vino y que Dios cuide nuestra salud, está diciendo que el gobierno está haciendo cosas difíciles en este momento. Pero cierra diciendo pasamos una pandemia y pasaremos el Rubicón. Está dando un mensaje de... Bueno, ella tuvo que salir a aclarar cosas después porque la han vuelto loca en el Twitter, ¿no? Los internautas. Está en línea. Doctora, ¿cómo le va? Lotufa Alberto la saluda desde Cadena 3. Buen día.
Buen día, Alberto. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
A ver, ¿vos sentías que tenías que aclarar algo frente a la agresión cuando dijiste algo que es normal en épocas de ajustarse el cinturón?
Mira, tuve la sensación porque estuve en campaña en la provincia de Buenos Aires y conocí uno de los conurbanos tan trágicos de la Argentina, como sí. Es el conurbano bonaerense.
Que poca gente conoce, que poca gente conoce. Cuando digo poca gente, habitantes de la capital federal, de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, porque siempre buscan que la violencia está en esta ciudad y no tienen la más remota idea qué es lo que pasa en ese subpaís, ¿no? Que es el área metropolitana,
sí. Así es. Y bueno, eso más, yo tengo bastante contacto en Capital también con un asentamiento muy pobre, que es la Villa Zabaleta, como le llaman acá, y ayudo ahí a un lugar y sé el esfuerzo de esas mujeres que además de venir a trabajar en casas a la tarde dan de comer a los chicos y están con donaciones cuando no quieren depender de los punteros. Entonces sé del esfuerzo de mucha gente. Se toma 2-3 colectivos para llegar a un trabajo, para después ser pobre después de 12 horas de trabajo. Y entonces sentí que a lo mejor mis conceptos que tienen que ver con el daño que ha causado el populismo desde el punto de vista de un país que tiene una cultura de gasto muy, muy elevada para justamente el país que somos, muy pobre, bueno, por ahí obviamente afectaba a personas que yo no quise afectar porque sé el sacrificio que están haciendo y no son pocos. Podemos llegar a ser el 60% de los argentinos que están viviendo de esa manera. Entonces sentí que a lo mejor cuando uno habla de la bicicleta o de compartir el alquiler, tenía que ver con este mensaje, que es que hizo el populismo en una población que es como dice un liberal que ha escrito este libro Camino de Servidumbre, ¿no? Estamos uh-huh. todos pendientes de qué viene del Estado, qué trabajo podemos tener el Estado aunque ganemos muy poco, cuáles son los subsidios para seguir gastando en aires acondicionados. Yo conozco países donde el aire acondicionado es un bien de lujo y países desarrollados donde el aire acondicionado es un bien de lujo.
Bueno, contábamos recién una experiencia en Madrid. Fuimos a cubrir las elecciones, Cadena 3 me envía a mí a cubrir las elecciones en España, estuvimos en Madrid, estuvimos en casa de una amiga y en un momento determinado nos explicaba de cómo deben ahorrar, entre otras cosas, no solo el agua, la luz y que enciende el aire acondicionado después de las 7 de la tarde, porque entra en una así categoría es. De tarifa que son 55, 60 euros aproximadamente.
Como en Uruguay, no te tenés que ir a España,
bueno,
como
bueno, en Uruguay. Bueno, pasa sí. En Punta del Este, por ejemplo, ¿no? Eso, para los que van, ¿no? Después de las 7 de la tarde pueden prender el aire. Antes implica en caer en una categoría que puede significar 200 o 250 euros, que es un montón de plata para los 1.000 eurinos que hay en Europa, ¿no? Porque esa es otra cuestión, así que la es. Gente se cree que ganan fortunas y están bien justitos allá. A punto tal que uno llega... que uno llega y ve cómo se van los españoles a otro lado, ¿no? Porque no es carísima la vida.
Sí, bueno, pregúntenle a los vecinos, a los uruguayos esto, ¿no? Porque yo creo que el gran tema es cómo mantener el poder adquisitivo de cada uno de los que trabajan y hacen todo ese esfuerzo y que les sirva, sino para cubrir sus, obviamente, cuestiones básicas, desde la escuela de los chicos, el traslado. Antes podíamos tener una vacación por año, o sea, se ha hecho nuestra sociedad hace 20 años, porque ahí sí el problema no son los 100 años de historia económica de fracaso, sino los últimos años de un kirchnerismo que hizo una política pública de empobrecimiento, de trabajo estatal. Olvídate si querés de los subsidios, porque obviamente empezó a dar subsidios cuando vio que la gente que había precarizado tanto ya no podía pagar la luz, el transporte, la energía. Entonces, es una política que ha generado un montón de gente dependiente, esa servidumbre dependiente del Estado. Y me parece que ahora hay un cambio de lógica, no solo de decir ahorremos porque no van a estar todos estos recursos para que tengamos el aire acondicionado, la calefacción. En Europa, las personas están con abrigos adentro de la casa. Nosotros estamos con la calefacción a 35 grados en pleno invierno. Entonces, nos hemos acostumbrado a este populismo que ha puesto el gasto y el consumo en el corazón de las personas, cuando, bueno, y después subsidió todo con un Estado que ya no tiene más las posibilidades de seguir haciendo esto, o sea, las mismas recetas están fracasando, han fracasado y nos colocaron hoy en cifras escalofriantes que quiero rescatar, que agravó Sergio Massa en su campaña electoral porque se gastó 15 mil millones de dólares en medidas que en parte
En 60
hoy
días,
van a,
en 60
claro,
días.
desde la PASO en adelante, que hoy hacen que el presidente electo digan que tenemos una inflación plantada del 15.000%. ¿Qué es la inflación plantada? Los precios retenidos, el forcejeo con el cepo y el tipo de cambio. La inflación ya gira al 300%. Entonces, el acomodamiento de lo que hay que hacer, el corregir este rumbo, y es como sacar una gangrena, ¿no? Que uno tiene que estar hasta el final puliendo, puliendo un dolor terrible. Y bueno, ojalá, como vi que duplicaron a UH y otras tarjetas alimentarias y demás, tengan en cuenta que hay una gran vulnerabilidad social que no se puede dejar de atender. Eso es indiscutible en cualquier política pública en un país como la Argentina, con las escalofriantes cifras que tenemos en materia social y de jubilados, que obviamente
Sí.
están incluidas en esa tragedia,
Te
¿no?
pregunto, ¿de dónde te agredieron más? ¿Sentís que te agredieron más de militantes de La Libertad Avanza o de kirchnerismo, por lo que publicaste?
Mira, no sé bien, porque obviamente creo que a lo mejor toqué a esas personas que están haciendo un sacrificio muy grande y sonó como cheto, si querés, del decir, pero era más profundo por ahí algo que yo quise poner en pocas líneas, y que bueno, y que la están pasando mal, y que entonces, obviamente, algunas agresiones son de una descalificación muy, muy triste que suceda. Bueno, lo lamento, ¿no? No fue mi intención esa, ¿no? Pero era bastante más profundo lo que yo quise decir en cuatro o cinco líneas, y lo hice incluso en un tono que a lo mejor molesta por la gravedad de la crisis que tenemos que pasar, ¿no?
¿Cómo ves estos primeros momentos? Sos de Junto por el Cambio. ¿Cómo estos primeros momentos del gobierno?
Mira, yo, como sabes, tuve la posibilidad. Era candidata a senadora por Patricia Bullrich, después rápidamente apoyé la fiscalización para el gobierno de digamos, La Libertad Avanza, para que haya una democracia transparente. En ese interín me conoció Guillermo Francos, me ofreció la Dirección Nacional de Migraciones. Patricia Bullrich daba el mensaje que si le habíamos pedido a la gente el voto, no podíamos sacarle el cuerpo al gobierno. Había aceptado y después tomaron la decisión de que yo no esté ahí, y la verdad que estoy bien viendo las razones. Aparentemente habría un veto del kirchnerismo. Yo entiendo que necesiten algunos acuerdos parlamentarios, pero quiero asegurarme de que no haya un pacto de impunidad o ese lugar que cuida las fronteras no tenga alguna vulnerabilidad que obviamente mi presencia iba a atacar rápidamente. Estoy viendo cómo va el gobierno.
Es
Desde el
raro,
punto de
¿no?
vista
Es raro,
económico,
es raro. ¿Quién se
hay
queda?
como...
Se queda gente de más ahí, ¿no?
No, no, no sé, todavía no han nombrado a nadie a cargo. La verdad es que yo estoy viendo, veo como las dos caras de la moneda, algo que dicen que a la gente no le importa nada en campañas o que es la corrupción, los Insaurralde de este mundo, los Massa, los Kirchner de este mundo, que para mí le causan el principal daño al progreso de la Argentina, y obviamente después la necesidad de que corrijan el rumbo económico con una debilidad de gobernabilidad que por ahí me hacían justificar acuerdos políticos de alguna naturaleza, no, si esos acuerdos importan pactos de impunidad o dejar en los lugares personas que no son
Y
idóneas,
en la
¿no? No
aduana
son
se queda,
idóneas.
en la aduana se queda un hombre de masa. ¿Te hace ruido eso?
A mí, por supuesto, el nombre de Guillermo Vinchel me hace mucho ruido. Ha habido muchos señalamientos de corrupción por el tema de la CIRA, más allá de algún rol que él ha cumplido para obviamente al servicio de Massa, pero dicen que es transición, así que espero que así sea, porque no me parecería que desde el punto de vista de la integridad y de lo que hay que hacer en esa materia, Vinchel sea la persona adecuada. Por eso digo, yo estoy viendo dos planos, el punto de vista económico y el apoyo que se necesita para dar vuelta a esto hacia un destino que para mí es el que tiene que ser, y después obviamente toda la cuestión que tiene que ver con las instituciones y los valores, que a mí también me importan mucho y que ahí es donde estoy teniendo algunos ruidos que quiero ver hasta qué punto son tan profundos o no, ¿no?
Bueno, no son pocos los funcionarios propuestos al principio que después no asumieron, ¿no? Que cambiaron. El caso
Sí,
tuyo.
esa opción yo la acepté pensando que había algún acuerdo político que es necesario en el Congreso, porque si van a mandar esa ley ómnibus es un gran tema, la debilidad parlamentaria y la cantidad de comisiones que una ley así tiene que recorrer, las trabas que pueden surgir. Ahora, después me surgieron otras informaciones que te diría que tengo casi corroborado con mucha certeza, donde, bueno, obviamente ahí ya tengo otros ruidos que tienen que ver con la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y otros, de que yo no estoy dispuesta, obviamente, a conceder,
Bueno,
¿no?
de eso hablábamos en el comienzo del programa, que la gobernabilidad no se cambie por impunidad, ¿no? Porque le hemos escuchado a Javier Milei decir que no van a perseguir a nadie. Él no tiene que perseguir a nadie, el gobierno tampoco. La justicia
Así
tiene que
es.
perseguir, ¿no? A quienes han
Así es.
delinquido.
Sí, y además sentirse apoyada, porque
Sí.
la justicia es permanentemente acosada cuando investiga el poder. Y
Sí.
el fiscal Mola en este momento es el fiscal federal de Lomas de Zamora investigando a Insaurralde, tiene muchos inconvenientes. Entonces, a estas personas hay que apoyarlas, y esos mensajes de que no se va a perseguir políticamente tienen como un doble sentido al que yo le presto mucha atención, porque acá la
Sí.
justicia tiene que trabajar libremente
A mí.
y llevar adelante todos los juicios y las investigaciones que tienen que obviamente llevar
A mí
adelante,
me
¿no?
llamó mucho la atención el acto de jura, la simpatía con Cristina, que nunca haya hablado de Cristina. Lo voy a decir. Hasta que no lo escuche decir algo al respecto, a mí me hace ruido. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, es así.
En fin,
Es así, él está
veremos.
concentrado en la economía, obviamente esos
Sí.
temas son urticantes, hay muchas personas que responden
Sí, son
ciegamente a
urgentes.
Cristina Fernández. Claro. Entonces, bueno, ahí es donde yo digo, me corro por el tema de gobernabilidad, pero nunca y no impunidad, porque créanme que la cantidad de casos de corrupción que hay en la Argentina se llevan muchos puntos de ese producto que empobreció enormemente a los argentinos.
Así
No,
es.
no son tres o cuatro negocios, ¿eh? Es una estructura de poder armada para la corrupción que se llevó mucha plata que tiene que ver con el empobrecimiento de la Argentina.
María Eugenia, gracias por el ratito, muy amable.
Bueno, ustedes, que tengan buen día.
María Eugenia Talerico, abogada penalista, experta en temas de integridad financiera, ex vicepresidente de la UIF. ¿Escucharon? Bueno, ¿viste? Otra funcionaria que no va a ser. Algunas sonrisitas se entienden ahora, algunos gestitos, algunas cositas. A ver, vamos para adelante. Vamos, 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 porque como señalábamos, todo esto es muy urgente. Vamos, saquemos el país, vamos a apoyar, ¿eh? ¿Cierto? Vamos, presidente, vamos para adelante, pero hay costaditos que uno va viendo, ¿no? Cuestiones colaterales que uno va, que se van a develar próximamente, ¿no? Si Cristina no habla y no dice nada, si Máximo está calladito la boca y no dice nada, ¿cierto? Es un ruidito eso, ¿cierto? Sí, es un ruidito. Sí, Mirta.